Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias y vayamos al libro de Génesis 8:15. El título de nuestro mensaje de esta mañana es El problema del hombre y la solución de Dios. Y como saben, estamos en medio de una serie sobre el libro de Génesis. Los capítulos 1 a 11 se trata de cuatro eventos. 1. La creación. ¿Cómo era el mundo antes de que el pecado entrara en él? Génesis capítulo 1 a 2. 2. La caída. ¿Qué salió mal? Génesis capítulos 3 a 5. Es interesante, incluso cuando el hombre cae, hay una predicción de la venida de un Mesías al mundo que va a arreglar lo que se echó a perder. Y esa predicción, como la hemos estudiado, está en Génesis 3:15 y el resto de la Biblia es un desarrollo de esa profecía. Porque esa profecía señala a Jesucristo. Así que tenemos la creación y tenemos la caída. Luego, el siguiente evento principal que estamos estudiando actualmente es 3. El diluvio. Génesis capítulo 6 a 9. Tenemos eventos antes del diluvio, el diluvio en sí, y luego en Génesis 8, el descenso de las aguas, la sección en la que nos encontramos esta mañana. Las aguas disminuyen, Génesis 8 versículos 1 a 5. Noé comprueba si hay tierra seca. Génesis 8, versículos 6 a 14. La última vez estudiamos cómo se envió un cuervo y no regresó según Génesis 8, versículo 7. Y después tienes, pueden ser tres palomas diferentes o exactamente la misma paloma. No estamos seguros, pero después de la primera ronda, la paloma regresó según los versículos 8 a 9. Después de la segunda ronda, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, según los versículos 10 a 11. Y después de la tercera vez, la paloma no regresó según el versículo 12, indicando que las aguas habían disminuido. Y ahora es el momento de salir del arca. Luego tenemos el desembarco del arca en Génesis 8. Y noten lo que dice el versículo 15. Entonces dijo Dios a Noé. Esto es interesante para mí porque Dios no había hablado desde Génesis 7:1, donde dice: Entonces el Señor dijo a Noé, y por lo que puedo ver, Dios no vuelve a hablar. Durante unos 378 días que Noé estuvo en el arca, y finalmente, cuando es hora de desembarcar, Dios vuelve a hablar en el versículo 15, y hay un tremendo acto de equilibrio aquí. Porque Noé, sin la voz audible de Dios, tuvo que determinar cuándo era el momento de dejar el arca. Por eso utilizó y empleó a estos animales. El regreso de la paloma, o pueden haber sido tres palomas. En realidad, después de la última, no hubo regreso. La última vez les di esta cita de Arnold Fruchtenbaum, donde escribe sobre todo esto. Hasta ahora, Noé recibía revelación directa de Dios. Pero ahora debe usar medios naturales para averiguar la condición de la tierra, ya que Dios no le está hablando en ese momento. Esto muestra el equilibrio entre aprender las cosas por revelación divina y aprenderlas por medios naturales. Ambas se consideran opciones válidas en todas las escrituras. Por lo tanto, primero usó el cuervo y ahora usa la paloma para averiguar las condiciones reales de la tierra. Encuentro esto interesante porque muchas veces como cristianos tenemos miedo de tomar decisiones a menos que tengamos una señal. Quiero una señal de arriba. Quiero escuchar una voz audible. Quiero ver una visión. Quiero ver un sueño. Quiero ver algo en la Biblia que se relacione específicamente con el problema que enfrento, ya sea un problema laboral, de relaciones o familiar. Y el hecho es que muchas veces Dios no te va a dar esa revelación directa. De hecho, mira en la Biblia y puede que no cubra el problema específico al que te enfrentas. Y pensamos, oh no, Dios me ha abandonado durante este tiempo. Probablemente Noé también pensó eso, ya que Dios no le habló durante 378 días, pero Dios le dio a Noé algo llamado mente. Un intelecto. El intelecto es algo muy poderoso y Dios espera que lo usemos para glorificarle. Así que ya sea que debas aceptar un trabajo o no, mudarte a esta ciudad o a aquella, adelante, pídele a Dios una visión, un sueño o una señal. Quizás Él te lo dé. No puedo garantizarlo, pero Él te ha dado una mente y Él ha dicho, morí por tus pecados y no por tu mente. Usa el intelecto que Dios te ha dado al tomar decisiones en la vida. No hay nada malo en ello. Eso no tiene nada de malo espiritualmente hablando. Noé está modelándonos esto aquí. Noé es una persona increíble en la Biblia. Por eso está en el Salón de la Fe. Siendo Hebreos 11 un registro de aquellos que caminaron con Dios, a pesar de tener todo en contra. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Una declaración tremenda sobre la fe. Luego, el siguiente versículo, Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Es difícil exagerar el caminar de Noé con Dios, así como la confianza que exhibió a lo largo de todo este proceso. Después de todo, estaba advirtiendo sobre una lluvia venidera, y como hemos mencionado antes, es probable que su generación ni siquiera supiera qué era la lluvia. Génesis 2, 5 a 6 dice, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Piensen en esto. Fue advertido de un diluvio inminente mientras construye este enorme artefacto llamado arca, teniéndolo en su entrada, supongo, yendo en contra de la corriente y la marea del mundo. La razón por la que Noé llegó a ser lo que fue es porque tenía fe total en lo que Dios le dijo que hiciera, fe total en lo que Dios le había revelado, y este no fue un proceso rápido. Sabemos por Génesis capítulo 6, versículo 3, que Noé estuvo construyendo el arca mientras el Espíritu de Dios contendía con el hombre en el mundo antediluviano durante al menos 120 años. Eso es mucho tiempo. Como hemos estudiado a través de nuestra cronología del diluvio, Noé, para cuando desembarcó del arca, sin que Dios hablara durante ese periodo de tiempo, había estado en el arca durante 378 días. Eso es más de un año. Así que no es de extrañar que Noé se ha presentado como un gran ejemplo del camino de la fe. ¿Qué espera Dios de nosotros como sus hijos mientras atravesamos los problemas de la vida, muchos de los cuales no entendemos? Dios simplemente dice, quiero que confíes en mí, porque al final del día soy digno de confianza y mi carácter es perfecto. Y si tienes algún desánimo mientras caminas por tu valle, sea cual sea, en la Escritura, Noé se presenta como un ejemplo para nosotros. Ve a Génesis capítulo 8, versículos 16 a 17, y después de que Dios habla, vemos el proceso de desembarque. Nota lo que dice Dios en el versículo 16. Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Había una razón por la que se le dijo a Noé que llevara tipos específicos de animales con él en el arca de dos en dos, macho y hembra. Porque es sólo a través de la relación macho y hembra que Dios ha establecido que puede haber reproducción, una repoblación de la tierra después del diluvio. Y cuando empiezas a ver cosas básicas como esta, entonces empiezas a entender por qué la homosexualidad es un estilo de vida tan adverso a lo que Dios ha revelado. Es imposible en un estilo de vida homosexual reproducirse o procrear. ¿Cuál es entonces la posición bíblica sobre la homosexualidad? Menciono esto porque la cultura nos grita constantemente sobre la normalidad de la relación entre personas del mismo sexo. Dice en 1 de Corintios 6, 9 a 11, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Noten que mientras Pablo describe todos estos pecados, menciona a los homosexuales y usa esta palabra griega, arsenokoites, de donde obtenemos la palabra incendio provocado o pirómano. ¿Qué es un incendio provocado? ¿Qué hace un pirómano? Bueno, un incendio provocado es un fuego fuera de control, un fuego destructivo. Y esa se convierte en la posición bíblica sobre la homosexualidad. La homosexualidad es pasión mal dirigida, y al igual que el fuego que puede usarse para el bien, puede volverse malo muy rápidamente, ya sea por un incendio forestal o por la obra de un pirómano. Es interesante que el apóstol Pablo coloque la homosexualidad en 1 de Corintios 6:11 en la misma categoría que cualquier otro pecado. Es parecido a ser un fornicario, un idólatra, un adúltero, y los afeminados, los ladrones, los avaros, los borrachos, los estafadores. La Biblia no presenta la homosexualidad como si de alguna manera fuera el pecado imperdonable, sino que lo pone en la misma categoría que todos esos otros pecados. El apóstol Pablo dice algo muy interesante allí con respecto a todos estos pecados, incluida la homosexualidad. En 1 de Corintios 6:11, mientras habla a la audiencia creyente de Corinto, dice: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, una vez fuiste ladrón, pero el Espíritu Santo ha cambiado tu estilo de vida. Una vez fuiste avaro, o borracho, o estafador, pero el Espíritu Santo ha cambiado tu estilo de vida. Y en esa misma discusión menciona, algunos de ustedes alguna vez fueron homosexuales, pero el Espíritu Santo ha cambiado tu estilo de vida. Esto en realidad se convierte en un gran problema en nuestros días, porque lo que se nos dice es que la homosexualidad no es diferente a pertenecer a una minoría racial, negro, hispano, asiático, caucásico, cualquiera que sea el caso. Y lo que está sucediendo en nuestra cultura es que se confunde la piel de uno con el pecado de uno. Y esto en realidad se convierte en un gran problema en el avance de la agenda de derechos civiles del mismo sexo. El hecho es que el pecado y la piel son categorías completamente diferentes según la Biblia. La Biblia nunca dice que tener un color de piel en particular sea pecaminoso, porque eso es inmutable. No se puede cambiar. Hay personas que eran homosexuales que ya no son homosexuales. Es difícil encontrar personas que eran hispanas y ya no son hispanas, asiáticas y ya no son asiáticas. Y así la Biblia es muy clara sobre este tema de la homosexualidad. Es un comportamiento que emana de la naturaleza pecaminosa y que en realidad puede ser alterado bajo el empoderamiento y la dirección del Espíritu. Considero que este mensaje no se está comunicando bien hoy en día porque la cultura está muy confundida sobre este tema. Tú dirás, bueno, pastor, ¿no tienes compasión por las personas que luchan con atracciones hacia el mismo sexo? Por supuesto que tengo compasión por ellas, al igual que tengo compasión por las personas que luchan con ser ladrones o con ser borrachos, o estafadores o maldicientes. Yo lucho con mis propios impulsos pecaminosos. Mis pecados particulares pueden no estar relacionados con la homosexualidad, pero tengo exactamente la misma naturaleza pecaminosa que cualquier otra persona. Y he descubierto que el caminar del Espíritu Santo es suficiente para frenar los anhelos de mi naturaleza pecaminosa. Si eso se puede hacer conmigo en las áreas de otros pecados, también se puede hacer en el área de la homosexualidad. El hecho es que el movimiento del mismo sexo odia la Biblia. No quieren que se enseñe, no quieren que se predique, no quieren que se proclame, porque página tras página, a medida que profundizas en ella, incluso en cosas básicas como el desembarco del arca y las instrucciones a los humanos para reproducirse y a los animales para reproducirse, todo ello contradice la agenda del mismo sexo y sostiene lo que es normal, al menos en el ámbito de la humanidad, la monogamia heterosexual. La Biblia no guarda silencio sobre este tema. Los homosexuales no tienen la capacidad de reproducirse. Por esto, la agenda del movimiento del mismo sexo es reclutar. Tienes que reclutar porque no puedes poblar, no puedes reproducirte. Cuando estaba llegando a la edad adulta, el gran movimiento en el sistema escolar de California era algo llamado Proyecto 10. No estoy seguro de si lo tienen hoy, probablemente sea lo mismo bajo un título diferente, pero se les ocurrió esta idea del Proyecto 10 bajo la premisa de que el 10% de la población es homosexual, particularmente los niños, solo que aún no lo saben. Así que tienen que tener a alguien que vaya a las escuelas para convencerlos de que realmente son homosexuales. Y llaman a esto avance de los derechos civiles y cosas de esa naturaleza. Con respecto al Proyecto 10, ¿de dónde salió esta cifra del 10%? Cuando se rastrea, provino del trabajo de un hombre llamado Alfred Kinsey. Si repites una mentira con la suficiente frecuencia, la gente eventualmente la creerá. Y se le ocurrió esta cifra hace mucho tiempo de que el 10% de la población es homosexual, y afirmó que sus propios estudios le dieron esa conclusión. Bueno, si empiezas a investigar el trabajo de Alfred Kinsey, y él estaba estudiando a reclusos, iba a bares de homosexuales y cosas de esa naturaleza. En otras palabras, esa era su muestra. Su conjunto de muestras estaba distorsionado. Así que llegó a la conclusión, basándose en estos datos defectuosos, de que el 10% de la población es homosexual. Y si esto comienza a repetirse el tiempo suficiente, la gente empieza a creerlo. Y eso lleva al Proyecto 10, donde entras al sistema escolar y tienes que convencer a la gente de que son homosexuales, solo que aún no lo saben. Y esta se convierte en la agenda del movimiento pro relaciones entre personas del mismo sexo para reclutar. ¿Por qué tienen que reclutar? Porque lo que están haciendo es contrario a la naturaleza. No pueden reproducirse, no pueden procrear por sí mismos, así que tienen que reclutar. Es por esto que la Biblia, como dije antes, es odiada por el movimiento del mismo sexo, porque contradice toda su agenda. Dios es muy claro cuando se trata de este tema de la sexualidad, macho y hembra. Incluso en este relato del arca de Noé se destaca este punto. Por el diseño de Dios, son el macho y la hembra los que se reproducen. Vamos a Génesis 8, 18 a 19, después de que se dan las instrucciones, y comenzarás a ver la obediencia de Noé y sus tres hijos y sus esposas, y todos los animales que Noé tenía en el arca. Nota, por favor, versículos 18 a 19. Salió, pues, Noé, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves, y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Dios mantiene a los animales y a los seres humanos en el arca, 8 en total, separados. Él instruye a los humanos en el versículo 16. Luego instruye a los animales en el versículo 17. Noten que en cuanto a salir del arca, hay humanos saliendo del arca en el versículo 18 y los animales saliendo del arca en versículo 19. Para Dios, humanos y animales siempre están separados y son distintos. Esto, por supuesto, se remonta al diseño original de Dios para la creación, donde estableció al hombre y a la mujer para gobernar sobre el reino animal. Este es el diseño de Dios. Génesis 1:26 dice, y ejerza dominio, se refiere a la humanidad, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este es un oficio del que hemos hablado llamado el oficio de administrador teocrático, donde el hombre y la mujer, hechos a imagen de Dios, gobiernan sobre el reino animal. Se ve esa misma jerarquía apoyada aquí cuando los humanos y los animales salen del arca en momentos diferentes. Hay categorías separadas. El Salmo 8:6 dice del hombre, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Esto significa que Dios le permite a Adán nombrar a los animales. Cuando Dios le permitió a Adán nombrar a los animales, le estaba dando autoridad sobre ellos, porque en la Biblia a lo que le pones nombre, sobre eso tienes autoridad. Hay innumerables versículos aquí que apoyan esa idea. Génesis 2:19-20 dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. ¿Qué establecen todos estos versículos? Establecen que la humanidad, hombre y mujer, como portadores de la imagen de Dios, se encuentran en una categoría completa y totalmente separada del reino animal. De hecho, están ahí para gobernar sobre el reino animal. Ahora piensen lo diferente que es la jerarquía de Dios en comparación con la evolución que se nos enseña a todas horas. De la sopa primordial hasta ti, pasando por el zoológico. Deforma la distinción entre la humanidad y los animales. De hecho, podría ir al zoológico de Houston y tal vez ver a algunos de tus parientes en la jaula allí mientras miras a los orangutanes. Porque después de todo, los seres humanos son solo animales evolucionados. Un mono desnudo, por así decirlo. Y mientras eso sucede, nos preguntamos por qué todos estos niños actúan como animales. Y nos preguntamos por qué estallan todos estos disturbios por todo el país, donde la gente realmente actúa como animales. Y nos preguntamos por qué actúan como animales. Bueno, eso es lo que les enseñamos. No les estamos enseñando la Biblia. No les estamos enseñando la palabra de Dios. No les estamos enseñando la dignidad que tiene cada ser humano como portador de su imagen. Somos solo un animal evolucionado. ¿Sabes, Jesús en el Nuevo Testamento hablaba constantemente sobre la distinción entre los humanos y los animales? Dijo en Mateo 6:26, miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Él está argumentando aquí, de lo menor a lo mayor. ¿Estás preocupado por el dinero? ¿Estás preocupado por las finanzas? Mira a las aves. ¿Acaso Dios no cuida de ellas? Y ellas no portan la imagen de Dios como tú. Entonces, si Dios va a cuidar de ellas, ¿no cuidaría también de ti? Hombres de poca fe. Así que Jesús está volviendo al diseño original de Dios. en Mateo 12, 11 a 12, y él les respondió: ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? Aquí Jesús está siendo criticado por sanar a un hombre en el día de reposo, y él se vuelve y dice: Bueno, ustedes, los fariseos, en otras palabras, ustedes sacan a su propia oveja de una zanja en el día de reposo, y aquí yo he sanado a una persona, a un hombre. Y luego él hace esta declaración en Mateo 12:12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. ¿Por qué me critican? Jesús pregunta, ¿por qué me criticarían por sanar a un hombre que lleva la imagen de Dios en el día de reposo, cuando ustedes cuidan de sus animales en el día de reposo? Así que, una y otra vez, se ve esta clara distinción entre la humanidad y el mundo animal. El hecho es que lo que se enseña hoy en muchos lugares es que los humanos son el problema. Los humanos son la maldición y que necesitamos volver a la naturaleza tal como existe en su estado pacífico. Y lo que están diciendo es que la vida animal y el medio ambiente tienen más valor que la humanidad. Vivimos en una época en la que se puede tomar a toda una industria de trabajadores y despedirlos por la protección del búho moteado o algo por el estilo. A medida que nos hemos alejado de Dios, hemos desarrollado una comprensión muy distorsionada de la creación. Y sin embargo, el Dios de la Biblia es muy claro en que la humanidad está en una clasificación completamente diferente a la de los animales. Dios siempre, siempre los mantiene distintos. Y como estas cosas se estaban mezclando, creo que esa es una de las razones por las que Dios trajo el juicio al mundo antediluviano. Había todo tipo de distinciones que Dios había hecho que estaban siendo obliteradas. Una de las cosas es la distinción entre los ángeles y las personas, porque Judas, capítulo 1, versículos 6 a 7, habla de cómo los ángeles en el mundo antediluviano abandonaban su morada natural y cohabitaban con mujeres humanas. Hay cosas que Dios dice que son separadas, Dios dice que son distintas, Dios dice que son únicas, y cuando empiezan a eliminarse esas distinciones, Dios trae juicio. Frecuentemente me pregunto, al observar la dirección de nuestro mundo y de la sociedad y cómo la vida o los derechos de los animales, trágicamente, son elevados por encima de la vida y los derechos humanos, ¿qué tan cerca estamos de ver el juicio de Dios? Ya que Dios quiere que ciertas cosas sean separadas y distintas. Y al salir del versículo 19, llegamos al final de probablemente uno de los eventos más grandes que jamás podrías estudiar en la Biblia, el diluvio global. A medida que hemos analizado este material, he tratado de darles diferentes argumentos de por qué el diluvio no fue simplemente local o regional. Ni siquiera fue solo universal, fue global. Cubrió toda la faz de la tierra. La Biblia, una y otra vez, habla de este tema. Hay muchos argumentos que se pueden usar para respaldar la idea de que el diluvio fue, de hecho, global. Uno de los argumentos que aún no hemos mencionado es el hecho de que el diluvio es comparado una y otra vez con el segundo advenimiento de Jesús. Se ve eso en Mateo 24, 37 a 39, queda muy claro en 2 de Pedro 3, 5 a 7, y estoy aquí para decirles algo sobre la segunda venida de Jesús. No estoy hablando del rapto, estoy hablando de la segunda venida al final del período de tribulación de 7 años, cuando Él regrese y establezca su reino sobre la tierra con un juicio violento. Cuando ocurra ese evento, Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo verá. No va a ser una especie de evento secreto. No va a ser un evento local. De hecho, va a ser un evento global. Hace años, cuando trataba de estudiar el reino de las sectas Una de ellas enseñaba que Jesús ya regresó y que está escondido en un apartamento en la ciudad de Nueva York. Cuando Jesús regrese, no se esconderá de nadie. Y este es el error del Islam. El Islam enseña que Jesús es una especie de subordinado de Alá cuando regrese. Así que puedes preguntarle a un musulmán, ¿crees en Jesús? Oh, sí, creemos en Jesús. Pero no es el Jesús de la Biblia. Jesús no va a regresar como subordinado de nadie. Él va a regresar con un juicio global de tal magnitud que todo ojo lo verá. Y si ese evento es global y ese evento se compara con el diluvio, entonces, por definición, el diluvio también fue global. ¿Crees en el calentamiento global? Yo sí. El verdadero calentamiento global llegará al planeta Tierra porque segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Bueno, caramba, pastor, ¿dónde vamos a poner la teoría del Big Bang? Yo no la pongo al principio, yo la pongo al final. Van a tener su gran explosión, por supuesto. Los pobres evolucionistas lo entendieron todo al revés. Tienen su gran explosión al principio y todo se va enfriando. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el Big Bang vendrá al final y será, según segunda de Pedro 3, global. Y el diluvio mismo se compara con esto. Así que, al igual que este evento será global, también lo fue el diluvio. Quiero que entiendas que esta idea de que el diluvio fue algo local, nadie, hasta donde puedo ver en la historia de la Iglesia, enseñó eso hasta después de Darwin. Cuando Darwin publicó El origen de las especies entre 1857 y 1859, durante ese periodo, la Iglesia cristiana entró en temor, ya que Darwin y el darwinismo comenzaron a explicar el registro fósil en términos de procesos que habrían ocurrido durante miles de millones de años. Ya no interpretaron el registro fósil como animales atrapados en un juicio violento cuando las aguas del diluvio golpearon. Entonces dijeron, bueno, necesitamos reducir el diluvio porque necesitamos ponernos al día con la ciencia y su interpretación del gradualismo, pero aún creemos la Biblia. Estaban tratando de sincretizar la Biblia y su comprensión del diluvio con lo que Darwin y el gradualismo estaban enseñando. Antes de eso, nadie en la historia de la Iglesia creía que el diluvio fuera local. Todos creían que era global. Aquí hay un gráfico que encontré en uno de mis escritores favoritos, Jonathan Sarfati, Refuting Compromise, donde simplemente muestra a todos los primeros padres de la Iglesia, ya sea Filón, Josefo, Justino Mártir, Teófilo, Tertuliano, Gregorio, Juan Crisóstomo, Agustín, el alegorizador. Incluso Agustín enseñó que el diluvio no fue local, sino global. Incluso Juan Calvino en el siglo XVI acertó en esto. Calvino es un tipo interesante. Comenta casi todos los versículos de la Biblia, excepto el libro de Apocalipsis. No quiso tocar ese. Escribe en uno de sus comentarios sobre el Génesis, dice, y el diluvio fue de 40 días, etc. Moisés insiste de manera conspicua en este hecho, para mostrar que toda la tierra fue sumergida en las aguas. Si adoptas una interpretación de un diluvio local, entonces tienes que reescribir la Biblia, y lo haces porque estás bajo presión para hacer que la Biblia encaje de alguna manera con el gradualismo del darwinismo. No sé si alguna vez se han detenido a pensar en esto, pero el hecho es que el mundo en el que vivimos ahora ha sido alterado, no una ni dos, sino tres veces. Para cuando llegamos a Génesis 8, las aguas del diluvio han bajado y Noé desembarca del arca. El mundo ya ha sido cambiado drásticamente por dos eventos. El primero es la caída y el segundo es el diluvio. Y así, el mundo que viene ahora está doblemente alejado del diseño original de Dios. Han ocurrido dos cosas de naturaleza catastrófica que impactaron todo, dice la Biblia, para cambiar el mundo en el que Noé y su familia están entrando ahora. Y esos eventos pasados son la caída del hombre, que no solo dañó la relación del hombre con Dios, maldijo la tierra misma con espinos y cardos. Hacer que ganarse la vida se volvió difícil según Génesis 3, 17 a 19. Y luego ese mundo, por más drásticamente cambiado que estuviera, fue alterado por segunda vez a través del diluvio. Y adivinen qué, amigos, a medida que Noé y su familia ahora entran en el mundo posterior al diluvio, el mismo mundo en el que él está viviendo está a punto de cambiar nuevamente. Se llama la dispersión en la Torre de Babel, porque en un tiempo la Biblia dice que había un solo idioma, y ahora el idioma mismo fue confundido, creando múltiples idiomas. En Génesis 11, como estudiaremos, tuvieron su primera reunión de las Naciones Unidas. Se llama la Torre de Babel. Pensaron que el gobierno mundial era fantástico. Es por eso que Dios confundió el idioma para que las personas no pudieran cooperar entre sí. La verdad del asunto es que si quieres darle algún sentido al mundo en el que vivimos hoy, porque estamos viviendo en el mundo posterior a la caída, posterior al diluvio, posterior a la Torre de Babel, para darle algún sentido a este mundo, tienes que tomar en cuenta el registro bíblico que dice que este mundo ha sido alterado tres veces ya, lo cual arruina muchas canciones cristianas, por cierto, como esta canción que me gusta, me duele incluso mencionarla, pero la canción This is my father's world. ¿Estás seguro de eso? Quiero decir, este mundo con sus cortas expectativas de vida y muerte y destrucción. ¿Vas a llamar a eso el mundo del Padre? Quiero decir, sé lo que están tratando de decir en la canción. Es la creación de Dios, pero no es el mundo del Padre. Y cuando evangelizas a los inconversos, necesitas decirles eso porque los inconversos no entienden esto. Ellos piensan que este es el mundo del Padre. En consecuencia, están enojados con Dios porque no entienden cómo puede existir un Dios de amor cuando hay tantos problemas en nuestro mundo y en sus propias vidas. Muerte y tiroteos y la ruptura de la familia y todas las cosas que salen mal quieren culpar a Dios. Pero la realidad es que tienes que mirar la totalidad de la Biblia. El mundo en el que vivimos no es lo que Dios diseñó que fuera. Es la rebelión del hombre contra Dios lo que causó estos cambios catastróficos. Y afortunadamente, a medida que avanzas en este gráfico, viene un momento en la historia donde Dios tomará nuestra tierra y la recreará, porque todos los problemas del mundo serán eliminados de ella. Y Jesús entró en la historia y pagó una horrible consecuencia para poner en marcha esa cadena de eventos que conducirá a un mundo corregido. Eso es lo que le dices a la gente cuando están enojados con Dios por las circunstancias en sus propias vidas. Simplemente diles, mira, por más que simpatice con tus problemas, Dios no creó tus problemas. Estás viviendo en un mundo que ha sido completamente y totalmente, radicalmente alterado tres veces, y Jesús sufrió en nuestro lugar para encaminar todo de nuevo en la dirección correcta. Eso es lo que les dices. No necesitas quedarte sin respuesta cuando saquen este tema del problema del mal. Así que tenemos a todos estos llamados científicos que están tratando de decirnos cuántos años tiene la Tierra, porque están asumiendo que los procesos que están ocurriendo hoy siempre han existido. Esa es una creencia llamada uniformitarianismo. Así es como llegan a la antigüedad de la Tierra. Y por eso estos científicos dicen que las rocas y los fósiles y cosas de esa naturaleza son tan antiguos cuando ellos no estaban allí. Carl Sagan no estaba allí. La única persona que estaba allí era Dios. Y Dios te dice que el mundo en el que estás viviendo ha sido alterado dramáticamente 3 veces. Si no miras los fósiles y las rocas a través de ese marco, lo cual los científicos no hacen porque piensan que eso es religión, entonces en realidad han hecho del uniformitarianismo su religión, ya que están fingiendo que un proceso que pueden ver delante de ellos siempre ha existido. Eso los convierte en sus propios dioses porque están entrando en el ámbito de la omnisciencia. Ni siquiera estaban allí, no fueron testigos oculares. Están haciendo todas estas suposiciones y asumen que pueden decírtelo con gran certeza. Y salen con sus batas blancas y doctorado después de sus nombres, y todos nos sentimos muy impresionados por eso. Si están en una bata blanca, deben ser objetivos, ¿verdad? Deben ser realmente inteligentes, cuando la realidad es que no tienen la menor idea sobre las cosas, porque no lo abordan desde la perspectiva de la palabra de Dios primero, la cual enseña que este mundo en el que vivimos ha sido fundamentalmente transformado 3 veces ya. De hecho, si te acercaras a tu científico promedio que proviene del secularismo y le dijeras eso, no tendría idea de lo que estás hablando y te diría que mantengas tu religión en privado mientras ellos enseñan su religión todo el tiempo. Y así terminamos aquí, uno de los eventos más significativos que jamás haya sucedido en la historia bíblica, el diluvio universal. Y ahora pasamos a Génesis 8:20 a 9:29, los eventos posteriores al diluvio. Hay una forma fácil de recordar los capítulos 6 al 9 de Génesis. Génesis 6 trata sobre los eventos antes del diluvio. Génesis 7 es el diluvio en sí. Génesis 8 es el descenso de las aguas y Génesis 9 son los eventos posteriores al diluvio. Ahora, miento un poco ahí porque Génesis 8:20 a 22 en realidad son eventos posteriores al diluvio, así que no comienzan exactamente en Génesis 9, comienzan 3 o 4 versículos antes. Pero si les dijera eso, arruinaría mi hermosa presentación. Pero hay dos cosas principales que ahora suceden en el mundo posterior al diluvio antes de que tenga lugar el incidente de la Torre de Babel. Número uno, surge algo llamado el pacto noéico, el pacto de Dios con Noé, que es un asunto muy, muy, muy importante. De hecho, la mayoría de las disputas, diría yo, en el ámbito de la política y la filosofía política, se relacionan con el hecho de que algunas personas creen en el pacto noéico y otras no. Porque lo que ves desarrollarse en el pacto noéico es el gobierno en sí. Oh, desearía que ustedes los cristianos se salieran del gobierno y dejaran de comentar sobre el gobierno. Y yo pienso para mis adentros, estás bromeando. Dios creó el gobierno. Somos los únicos que tenemos alguna comprensión de cómo se supone que debe funcionar correctamente el gobierno. Eso surge a través del pacto noéico y eso nos llevará de Génesis 8:20 a 9:17. Luego, lo que sucederá en el resto de Génesis 9 es el pecado posterior al diluvio, que debe manejarse con tremenda delicadeza y cuidado, porque los racistas, tristemente, han usado ese pasaje bíblico para promover el racismo. La verdad del asunto es que la Biblia no sabe nada de racismo. Enseña que todas las personas, independientemente del color de su piel, portan la imagen de Dios. De hecho, si quieres hablar de racismo, en lugar de ir en contra de la Biblia y sus lecturas distorsionadas, deberías ir en contra de Charles Darwin, Porque el título completo del libro de Darwin, El origen de las especies, y la mayoría de la gente no lo sabe, porque cuando publican el libro, hoy en día, omiten el subtítulo. El subtítulo del libro, El origen de las especies, es La preservación de las razas favorecidas. Razas favorecidas es el subtítulo del libro. ¿Acaso eso no suena ligeramente racista? Darwin utilizó la evolución para decir que una raza está más evolucionada que otra. De hecho, Adolf Hitler usó ese mismo argumento de que la raza aria está más evolucionada que la raza hebrea. Y eso proporcionó una justificación filosófica para el racismo contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. El mismo argumento que se esgrime contra innumerables razas y todo desaparece y se disuelve si una raza no puede estar más evolucionada que otra porque la evolución no existe. Mira, están cancelando a todo el mundo por el tema del racismo y estoy esperando con gran expectación que alguien cancele a Charles Darwin, uno de los mayores racistas que jamás haya existido. Bueno, no podemos hacer eso porque es nuestra base para el laicismo. Así que la verdadera información sobre Charles Darwin se oculta en esta actual cultura de la cancelación en la que vivimos. Así que pasamos al primer acontecimiento importante, que es el pacto noaico. El pacto noaico implica Promesas, capítulo 8, versículos 20 a 22. Provisión, Génesis, capítulo 9, versículos 1 a 7, donde el gobierno empieza a existir. La señal del pacto, Génesis 9, 8 a 17, el arco iris. Cada vez que Dios hace un pacto, da una señal asociada a él, con cada pacto individual. Y vemos que el arco iris empieza a existir ahí en Génesis 9, 8 a 17. Pero veamos si podemos profundizar en algunas de estas promesas si el tiempo lo permite. Se darán cuenta de lo que hace Noé inmediatamente después del diluvio. Dice, entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. La primera reacción de Noé al desembarcar del arca después de todo lo que Dios había hecho es que quiere adorar al Señor. ¿Por qué hace eso? Él hace eso porque eso es lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Es la adoración un sentimiento? ¿Es la adoración un estremecimiento emocional? Tantas personas hoy en día, tantas iglesias están peleando entre sí por la adoración. Llamamos a esto las guerras de adoración. Casi ninguno de ellos puede decirte qué es la adoración, pero la Biblia te dice qué es la adoración. La adoración es simplemente esto, es una respuesta a la verdad. Eso es lo que es la adoración. La verdad ha impactado tu mente y no puedes evitar entrar en la presencia de Dios y querer alabarlo por la verdad que acabas de recibir. Bueno, ¿qué estilo de música debería haber usado? Ese no es el problema. ¿Debería ser a capela? ¿Debería ser contemporánea? ¿Deberíamos levantar las manos y balancearnos de un lado a otro? Mira, ese es ahora el problema en el cristianismo. Y la Biblia dice que ese nunca es el problema. El problema es el corazón. El corazón de un adorador es uno que responde a la verdad. Piensa en lo que Noé ha pasado y en todas las cosas que han sucedido y cómo Dios ha cumplido cada una de sus promesas. El impacto de la verdad en Noé sería asombroso y su primera tarea al salir del arca no es establecer su negocio, no es decidir dónde va a vivir, en qué vecindario va a vivir, ni comprobar el clima. Su primera tarea es adorar al Señor. Y solo diría, y solo tú puedes responderlo, ¿es esa tu prioridad en tu vida? ¿O está la adoración al Señor más abajo en la lista de prioridades? Lo primero que Noé quería hacer era adorar al Señor. En Romanos 12:1, Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, la verdad en otras palabras, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro servicio espiritual de adoración. ¿Qué debería hacer un cristiano del Nuevo Testamento cuando entiende lo que tiene en Jesucristo? ¿Qué deberían hacer cuando han sido impactados por la verdad de la palabra de Dios? Simplemente deberían decir, Señor, haz lo que quieras con mi vida como un acto de adoración, porque eso es lógico, eso es razonable. La adoración se convierte entonces en una respuesta a la verdad. Noé aquí levanta un altar y luego se dedica a estos sacrificios. Noten de nuevo Génesis 8:20. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos al Señor. Ahora, ¿por qué haría eso? Hizo eso porque ya se había demostrado desde el huerto del Edén cómo Dios iba a perdonar el pecado. Dios no va a perdonar el pecado a través de la religión, a través de los delantales de Adán y Eva. La única forma en que Dios va a perdonar el pecado es si un animal inocente pierde su vida en lugar del culpable. Y ven eso en Génesis 3, versículo 21. Religión en Génesis 3, versículo 7. Sacrificio en Génesis 3, versículo 21. Donde Adán y Eva reciben del Señor túnicas de pieles. Ahora, ¿de dónde salieron estas túnicas de pieles? Bueno, obviamente un animal inocente fue sacrificado allí mismo en el acto. Y Dios tomó las túnicas de pieles y vistió a Adán y Eva. Bueno, pobre animal. ¿Qué hizo el animal que estuviera mal? Nada. Ese es el punto. El animal era completa y totalmente inocente. Y Dios, justo allí en el mismo principio, está estableciendo que la forma en que vendrás a mi presencia no será a través de tus propios delantales y tus propias obras de religiosidad, sino que yo te vestiré. Y lo haré a través de la sangre derramada de un animal inocente. Es por esto que cuando llegas a Génesis 4, versículos 3 a 5, el sacrificio de Abel es aceptado y el de Caín es rechazado. En Génesis 4, versículos 3 a 5 dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Bueno, ahí está el problema. No viniste a mí a través de un sacrificio de sangre. Versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. En otras palabras, él vino a través del sacrificio de sangre, su hermano no. Y yo pensaría que Caín trabajó muy duro en su ofrenda, pero no fue aceptada. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque en Génesis 3:21, Dios ya había establecido en el Edén para Adán y Eva cómo ellos, como pecadores, se relacionarían ahora con él. Abel respetó lo que Dios dijo mediante el sacrificio de sangre. Caín no lo hizo, así que Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Suena como una persona religiosa, ¿verdad? Abel vino a la manera de Dios. Aparentemente, Caín pasó demasiado tiempo escuchando la música de Frank Sinatra. Lo hice a mi manera. ¿Entienden cuán parecido a Frank Sinatra es nuestro mundo cuando se trata de espiritualidad? Como la gente es espiritual, pero quiere hacerlo un poco a su propia manera, cuando la Biblia, desde el principio, dice que no puedes hacerlo a tu manera, tienes que hacerlo a la manera de Dios. Sacrificio de sangre en tu lugar o no te acercas. Es por eso que Noé está ofreciendo estos sacrificios que ofrece allí en Génesis 3:20. No tengo ninguna duda de que esta información sobre el sacrificio de sangre se transmitió desde Adán en adelante a través de la tradición oral o tradición escrita para el caso. Y Noé tenía una plena comprensión y un pleno conocimiento de esto. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. La próxima semana es domingo de comunión. Celebraremos la comunión juntos y leeremos esa escritura como lo hago cada domingo de comunión, porque la copa es la señal de nuestro pacto. El pacto de Noé fue el arco iris, el nuestro es el pan y la copa, el nuevo pacto en el que participamos y simboliza la sangre derramada de Jesucristo. Es un recordatorio de que nos acercamos a Dios, a la manera de Dios y no a nuestra propia manera. No estamos inventando nuestra propia espiritualidad aquí en Sugar Land Bible Church. Estamos siguiendo el modelo de Abel. Estamos siguiendo el modelo de Noé. De hecho, incluso estamos siguiendo el modelo de aquellos arrepentidos Adán y Eva. Notarán que los animales que utilizó en estos sacrificios eran animales limpios. Asumiría que las pieles de animales que fueron creadas para Adán y Eva después de su caída en Génesis 3 también eran limpias porque ese animal era un chivo expiatorio inocente. Dios castiga la culpa del pecador en un chivo expiatorio inocente y luego usa esa transacción para vestir a Adán y Eva, y así es como fueron justificados ante Dios. Estos son animales limpios. El sacrificio debe ser limpio. El sacrificio debe ser sin mancha. Esa es toda la imaginería del Cordero de la Pascua. Éxodo 12:5, la Pascua. Dios le dijo específicamente a los hijos de Israel: El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Las instrucciones de Dios fueron muy claras. No me traigan un animal con defectos. No me traigan un animal enfermo, un animal lisiado, un animal con enfermedades, un animal manchado. Asegúrense de que sea sin defecto, y eso se convierte en la indignación en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, donde llevaban a la casa de Dios todos estos animales que tenían defectos o estaban lisiados, cojos o ciegos, y Dios dice: ¿Por qué no toman todo eso y se lo dan a su gobernador? Ni siquiera tratarían a su gobernador, dice Dios en el libro de Malaquías, de la manera en que me están tratando a mí ahora mismo. Y es interesante a quién apunta todo esto, ¿verdad? A Jesucristo. En Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tenía que ser sin mancha, sin pecado, o no podría haber calificado para ser el Salvador, porque el único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio perfecto. Así que vivimos en una época hoy donde personas como Brian McLaren de la Iglesia Emergente, que dicen cosas como: Bueno, el nacimiento virginal y lo que creas sobre eso realmente no importa si crees científicamente en el nacimiento virginal de Cristo. Lo que realmente tienes que desenterrar es el significado detrás del nacimiento virginal de Cristo, porque no sabes que su significado es cómo las mujeres han sido explotadas por los hombres. Ese es el significado. Esa es una lectura bastante creativa. F en teología. Excelente calificación en creatividad. Escúchenme con mucho cuidado. Empiezas a alterar el nacimiento virginal como muchos están haciendo, y de repente Jesús y su nacimiento fueron naturales, no sobrenaturales. Si Jesús hubiera tenido un nacimiento natural, si José no hubiera sido solo su padre legal, sino su padre biológico, entonces, ¿qué se le habría transferido a Cristo en el momento de la concepción? La naturaleza pecaminosa. Romanos 5:12. Bueno, ¿es realmente para tanto? Si eso no es para tanto, no sé qué lo sea, porque Jesús no es perfecto. Saben, recuerdo la película tan blasfema que se estrenó hace unas décadas llamada La Última Tentación de Cristo o La Tentación de Cristo o algo así. Willem Dafoe aparecía interpretando a Jesús y lo muestra teniendo pensamientos lujuriosos hacia María y María Magdalena y cosas por el estilo. Y proyectan esto en la pantalla del cine y uno piensa: Es simplemente increíble lo que están haciendo con Jesús. Jesús no tuvo pensamientos lujuriosos hacia nadie porque él dijo: Si cometes lujuria, es lo mismo que cometer adulterio. Jesús no tenía pensamientos lujuriosos. Él no era adúltero porque no estaba manchado por la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Y deberían agradecer a Dios por eso. Porque si él hubiera tenido pensamientos lujuriosos debido a una naturaleza pecaminosa, no podría haber calificado como el sacrificio perfecto. Habría violado toda la simbología que se remonta al jardín del Edén. Por eso aquí se hace énfasis en que se sacrifiquen animales limpios. No sirve cualquier animal, solo los limpios. La adoración es algo que tiene que ocurrir y tiene que proceder de acuerdo con el orden y la jerarquía de Dios. Porque todo esto señala a Jesucristo. Si dañas esta tipología y si dañas a la persona de Jesucristo, entonces ya no tienes un Salvador. Y seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y me he quedado completamente sin tiempo, lo cual me desanima de nuevo, porque el título de mi sermón viene de Génesis 8:21, al que ni siquiera vamos a llegar. Así que simplemente usaremos el mismo título del sermón la próxima semana y haremos la segunda parte. ¿Les parece bien? Los preludios al Evangelio con este tipo de material son bastante fáciles, ¿no es así? Jesús tuvo una muerte horrible y sus últimas palabras en la cruz fueron: consumado es. Y resucitó de entre los muertos para demostrar quién era. Y nos pide, de hecho, nos ordena arrepentirnos, lo que significa cambiar nuestra forma de pensar acerca de esa realidad. No confíes en tus propias coberturas para la salvación. Confía exclusivamente en la transacción de Jesucristo. Y en el momento en que haces eso, eres hecho tan limpio y tan perfecto como Jesús mismo, porque Él simplemente tomó su justicia y te la transfirió en el momento de la fe. Y Él solo te pide que hagas una cosa, recibir esto, que es creer, un sinónimo de confiar, un sinónimo de apoyarse, un sinónimo de depender. No es suficiente simplemente conocer datos sobre Jesús. Esos datos tienen que convertirse en una confianza y dependencia reales. Y en el momento en que eso sucede, no es un proceso, es un momento en el tiempo. Entonces eres justificado ante un Dios santo. Ese es el Evangelio. Son buenas noticias porque Él lo hizo todo y nosotros no aportamos nada excepto que lo recibimos como un regalo. Así que a cualquiera que escuche mi voz, si nunca lo has hecho, solo te pido que a medida que el Espíritu te convence, lo hagas ahora. Incluso las personas que escuchan en línea o mucho después, tal vez incluso después del rapto, tal vez estas grabaciones estén disponibles, no lo sé. Pueden recibir a Cristo en la tribulación porque el Evangelio es verdadero ayer, hoy y siempre, porque es algo que Dios ha dado a la raza humana como un regalo. Si es algo con lo que estás luchando y necesitas más información, estoy disponible después del servicio para hablar. Oramos. Padre, estamos agradecidos por tu verdad. Estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos por la vida de Noé y cómo usaste a Noé y cómo él es un aliento para nosotros que vivimos en esta época. Ayúdanos a poner estas cosas en práctica esta semana. Nos aseguraremos de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.